recreo.
Seguimos en secundario.
Bueno, llega el momento de calcular, ¿no es cierto? Aye, ¿has hecho eso vos?
Sí, ahora tenemos que ver cuál es la cuentita que hacen. Nuestro celular en realidad es el que hace la cuentita para saber exactamente en dónde estamos.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Llamemos a un amigo, a Lucas Catalano, de la Universidad General Sarmiento, que es matemático, que a lo mejor está atrás de los cálculos de este y nos puede dar un conocimiento más. Hola, Lucas, ¿estás por ahí?
Hola, sí, ¿cómo están?
Bien, de aquí, acá Jauregui, allá Yelén, ¿cómo te va?
Muy bien, ¿ustedes?
Bien. Aye, ¿qué le podemos preguntar a Lucas?
Bueno, nosotros en la primera parte de la clase lo que estuvimos charlando un poco es, bueno, cómo hace el GPS, o sea, los satélites, cómo funcionan para poder ubicar nuestra posición. Y lo que yo le comentaba a Martín era que, en definitiva, la cuentita que hace... la tecnología que hay detrás es tremenda, pero la cuentita que hace nuestro teléfono para poder ubicar dónde estamos realmente es sencilla, ¿no? Y tiene que ver un poco con esto de la velocidad a la que viajan las señales, el tiempo, la diferencia de tiempo que hay entre la hora del satélite, la hora que llega. Bueno, no sé si vos nos podés dar un poco más de luz en este tema de las cuentas.
Sí, efectivamente lo que ocurre es que los satélites de posicionamiento global lanzan a la Tierra señales todo el tiempo con un horario específico que se puede identificar claramente cuál es el horario en que fue enviada la señal. Entonces los artefactos que tenemos en la Tierra reciben esa señal y saben a qué hora exacta fue enviada y saben a qué velocidad se transmite esa señal. Esa señal es una onda electromagnética y por lo tanto se transmite a la velocidad del sonido. Entonces, claro, con esa cuenta, cuando se conoce en qué momento llega nuestro aparato, es una fracción de tiempo muy, muy pequeña, pero bueno, los aparatos con GPS tienen la capacidad de tomar ese pequeño tiempo. Entonces, con eso sacan exactamente a qué distancia están de cada uno de los satélites que tenemos alrededor y que nos ayudan a posicionarnos, porque no es un solo satélite el que nos permite tener la ubicación.
Sí. Claro, eso comentábamos recién, que necesitábamos 4 satélites, pero en realidad Martín me preguntaba qué pasaba cuando nos movíamos, ¿no? Que eso no pudimos terminar de charlarlo.
Claro, bueno, la cuestión es que hay muchos satélites orbitando la Tierra, cuyo objetivo es el posicionamiento global, y entonces, la distribución que tienen esos satélites en las distintas órbitas de la Tierra hace que en cualquier lugar en que uno esté tiene acceso al menos a 4 de esos satélites. Es decir, el aparato que tenemos nosotros, nuestra casa, el celular o la computadora o el sistema de GPS que usemos, en todo momento, en algún lugar del espacio visible, del cielo, visible, tiene a disposición al menos 4 satélites. Por lo tanto, tiene la posibilidad de acceder a la distancia entre él y cada uno de esos 4 satélites. Por eso, cuando nos movemos, eso cambia. O sea, uno podría moverse y que uno de los satélites deje de estar, entre comillas, a la vista, pero va a pasar a estar seguramente otro a la vista.
¿Y qué? ¿Y los satélites? O sea, en realidad el GPS va tomando la información de cada satélite de acuerdo a lo que le conviene calcular, por decirlo así.
Claro, claro. O sea, en realidad cada satélite envía una señal que... Esa señal tiene como información el momento exacto en que envía la señal y de qué satélite viene.
Y
como esos satélites están ubicados en lugares precisamente conocidos, muy, muy conocidos, entonces todos los aparatos GPS dicen, bueno, a ver, a mí me llegaron estas 4 señales. Esta del satélite 8, esta del 25, esta del 64 y esta del 2. Y conoce además la distancia a la que está cada uno de esos satélites y con toda esa información puede saber exactamente en qué lugar de la superficie terrestre está ubicado.
No le importa dónde esté, porque en realidad lo que está haciendo es tomando esas coordenadas y calculando y todo el tiempo renovando ese número, ¿no? Por decirlo
todo el
así.
Tiempo se renueva, claro, todo el tiempo se va renovando exactamente, todo el tiempo se renueva ese número. Cuando uno va atravesando distintos lugares de la superficie terrestre, se van habilitando nuevos satélites, se van anulando nuevos satélites, algunos satélites que dejan de estar a la vista y van apareciendo unos nuevos. Lo importante es que en la configuración total del planeta, en digamos, para que un GPS funcione en todo el planeta, es importante que los satélites que orbiten toda la Tierra nos garanticen que siempre vamos a tener a la vista 4, al menos.
Claro, sí. Y además, no sé si Martín, si te suena esto que él está diciendo, que es básicamente lo que hicimos recién con esto de que yo estaba en Merlo, Tommy estaba en La Pampa, Diego estaba en Hachal. O sea, nosotros sabíamos la posición de cada del resto, digamos, pudimos ubicar en el mapa dónde estaba cada uno. Y eso es lo que decía recién él, ¿no? Como que cada satélite sabe dónde está el otro. O sea, sabemos dónde está uno respecto del otro y eso es importante también, ¿no? O sea, si no, no podríamos localizar exactamente dónde está la persona. Entonces, exacto, es como que es mucha información.
Sí, sí, eso es información que tiene que estar conocida. Eso es como un sistema de referencia que hay que conocer. O sea, cualquier aparato de GPS tiene que conocer cuál es el sistema de referencia. El sistema de referencia está dado por esos satélites, ¿no? Es como cuando en matemática ubicamos en los ejes cartesianos un punto, el punto, qué sé yo, 1, 4. Bueno, tenemos que todos compartir el mismo sistema de referencia. Tenemos que hacer el eje X, el eje Y, poner dónde está el 1, dónde está el 1, y entonces el 1, 4 lo ubicaremos todos en el mismo lugar en la medida en que compartamos ese sistema de referencia. Bueno, en el caso del posicionamiento global, el sistema de referencia está dado por los satélites de GPS, por los satélites de posicionamiento.
¿Quiere decir entonces que si uno hace esta mirada más externa y de alguien que no conoce, pero sí que lo puede deducir, toda la Tierra está calculada en su superficie a partir de que cada satélite puede dar un... cada satélite, la suma de los satélites pueden dar estos puntos de referencia?
Claro, sí, absolutamente. A ver, otro ejemplo análogo a esto es en una ruta. Si yo te digo, estoy en el kilómetro 74 de la ruta 2, bueno, en el país nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, la ruta 2 tiene el kilómetro 0 acá, y eso lo tenemos que conocer de antemano. Ya conociendo eso y sabiendo cuánto es un kilómetro, nosotros podemos saber exactamente dónde está alguien que dice estar en el kilómetro, no me acuerdo qué número dije, pero...
72.
72 de la ruta 2. Esto es lo mismo, solo que más complejo, porque, bueno, estamos en un espacio, ¿no? En el espacio, porque porque la superficie terrestre es una esfera.
¿Aye?
Principio, Martín, del mapeo, ¿no? De cómo hace además el GPS para indicarnos la ruta, ¿no? Eso también me parece bastante interesante, porque hasta ahora lo único que hicimos fue que nos ubique, y bueno, y después, ¿cómo hace para decirnos por dónde ir? ¿Qué tiene
claro,
que hacer?
Claro.
¿Mano contra mano? En una calle doble mano, no
sí,
puedo
pero...
girar a la izquierda porque está el semáforo. O sea, ¿qué información tiene además? O sea, es como una información extra que es mucha información, ¿no?
Sí, pero es así. O sea, en realidad el GPS en sí, como tecnología de GPS, lo único que tiene es la ubicación nuestra. Y después hay software, hay programas, hay aplicaciones, hay páginas web que tienen cargada toda la información de las calles, las manos, como bien decías, el tema de, no sé, si hay los semáforos, algunos tienen alguna forma de saber en tiempo real si hay algún accidente en algún lugar y entonces que por ahí no conviene ir aunque sea el camino más corto. Pero eso es así, o sea, eso es toda información que está cargada, entre comillas, en la Tierra. O sea,
sí.
En la Tierra, quiero decir, en los dispositivos o en la nube, pero no es algo que esté en como información ni en el satélite, ni en la onda que el satélite manda. O sea, los satélites nos mandan información para saber en qué lugar exacto estamos ubicados. Todo lo demás es información y son algoritmos que, bueno, están programados obviamente para darnos el camino más corto con ciertas condiciones, pero todo a partir de información que tenemos registrada en algún lugar.
Sí. No es terrenal, no está en el espacio, digamos. Es
exacto.
Esa información, o sea, la podés tener independientemente de el satélite o no, digamos.
De hecho,
la guía Filcar que usábamos antes.
Tal cual, de hecho, si apagás el GPS de tu celular y abrís alguna aplicación de mapas, el Google Maps o alguna así, eso funciona igual, solo que no te indica dónde estás vos, pero eso no deja de funcionar. O sea, las calles siguen estando. Sí.
No, de hecho, cuando vos, por ejemplo, a mí me pasó de estar de viaje, no tener conexión a internet, pero yo ponía el mapa y no me mostraba ninguna calle, ninguna ruta, ni nada, pero me mostraba el puntito celeste. Era claro. Muy impresionante. Y claro, el mapa lo cargás por medio de internet. Si vos te descargaste el mapa a tu celular, entonces ahí te va a poder ubicar bien, digamos.
Sí, efectivamente. Son como dos cosas en algún punto independientes, pero que juntas dan la potencialidad que le damos hoy en día en la vida cotidiana al GPS, ¿no? O sí. Sea, por un lado está la ubicación, por otro lado está la información geográfica detallada, que también es una bestialidad, es un monstruo.
Eso iba a decir, que debe ser una base de datos tan fuerte, tan poderosa, tan gigante, que debe ser medio relacional, como decir, bueno, en tal punto que es tal número, corresponde a tal cosa, Ciudad de Córdoba. Y así, sí. Desde lo más chico a lo más general, ¿no?
Totalmente. Hoy en día en las aplicaciones, bueno, Google Maps, por ejemplo, tenemos la opción de ver en tres dimensiones casi muchísimas ciudades del mundo, verlas directamente en tres dimensiones. O sea, podemos meternos y ver las paredes de los edificios, los techos, las calles. Digo, la información es muy, muy, muy detallada, muy detallada.
Yo pensaba, Aye, que de repente los chicos y las chicas ahora están viendo sus teléfonos y su Google Maps y esas cosas con otra cara, ¿no? Porque detrás de esto hay cálculo, cálculo, cálculo. Por eso dice recalculando el GPS.
Bueno, claro,
a mí
claro.
Me encanta, yo cuando salgo de casa, no importa dónde vaya, pongo el GPS, ¿viste? El celular. Y después hago la ruta y se me canta. Y me encanta cuando se cuelga y piensa que yo sigo derecho y recalcula y tiene que armar de vuelta la ruta. Yo juego un poco, me entretengo, digamos, con esas cosas, pero es muy divertido, digamos. Podemos entretenernos con cosas como estas, jugando con los satélites.
Sí, y también es interesante por ahí ver que distintas aplicaciones, digo, está el Google Maps, que es tal vez la más conocida, también está el Waze, que es un navegador de GPS muy conocido. No siempre mandan la... Si uno usa las dos aplicaciones a la vez, desde el mismo lugar, y quiere ir al mismo sitio, no necesariamente van a mandar el mismo camino. Porque los algoritmos que utiliza cada uno de ellos y la información que tiene cada uno de ellos no tiene por qué ser la misma. O sea, por ejemplo, no sé, el Waze tal vez considera el tránsito de una forma y el Google Maps de otra. O el algoritmo, quiero decir, cuáles son los... digamos, cuál es el código como fue programado cada uno de ellos, ¿no?
Y tal vez la receta que usa cada programa para tal poder cual. Darte una respuesta, digamos,
¿no? Tal cual, entonces por ahí el Google Maps, no estoy inventando algo, pero por ahí el Google Maps tiende a hacerte ir por la autopista más que el Waze. Entonces, posiblemente cuando uno ponga un punto de destino en uno y en otro, el camino no tiene por qué ser el mismo, el que ¿cuál fue el criterio que usó cada una de las aplicaciones para dar una respuesta?
Y hay aplicaciones que obviamente estamos hablando de la calle, estamos hablando de los teléfonos celulares, pero el GPS nació para otra cosa, claramente tiene que ver con la industria bélica y la guerra, ¿no? Y todo eso.
Bueno, claro, sí, claro. Vale. Era en algún momento en que supongamos una guerra entre dos países, cuando un país tiene la tecnología, tiene la capacidad de saber exactamente en qué lugar del mapa está cada uno de sus soldados, de sus unidades, de sus aviones, frente a un país que no tiene esa información y está en una situación de ventaja absoluta, indudablemente.
Claro, mira, yo tengo un dato acá que recién, en el 83 se empezó con toda esta onda del GPS, de la información satelital y demás, que obviamente, como decías vos, Martín, era para uso militar. Y recién en el 2000, o sea, hace 20 años, no hace tanto, que fue liberado para el uso civil, o sea, para que cualquier persona pueda tener acceso a la información de sus satélites y poder utilizarlo para ir de casa al laburo o lo que sea, ¿no? O sea, pasó un tiempo, pero no hace tanto que tenemos disponible esta información.
No, yo no soy tan viejo y recuerdo cuando por ahí leía antes del 2000 o cerca del 2000, leía qué era lo que se venía y leía, no sé, en revistas o artículos que decían, explicaban cómo iba a ser el futuro en relación con el GPS, y me pareció una cosa completamente de otro planeta, y de hecho si hoy lo pensamos creo que es como una cosa de ciencia ficción, poder saber en dónde estás en cada momento. O sea, es, a mí, digo, yo me acuerdo en ese momento como que me parecía que era todo chamullo, o sea, que íbamos a llegar, y la verdad que en muy pocos años llegamos a, bueno, a lo que tenemos hoy, que realmente es impresionante.
Sí, acá. Y como con el WhatsApp, mandame ubicación.
Tal cual.
Y a veces sí. Yo me estoy por encontrar con una amiga, ahora no, hace bastante que no uso la ubicación, pero vos ves que estoy yo y está mi amiga y viene por la otra calle y no sé, en algún momento se cruzan las fotitos, no, es tremendo, es una cosa sí. Que no sé, como vos decís, viste, si lo pensabas un par de años no me imaginaba que podía pasar.
No, pues, son esas cosas que hacen que vos no puedas imaginar más la vida sin eso.
Lucas, y sí. A un matemático se lo contrata para estas cosas, ¿no? Para trabajar en lugares donde se desarrolla este tipo de tecnología.
Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Hay muchísima matemática. Esto que decimos, que entre comillas es una matemática simple, la que necesitas para ubicarte con un GPS mirando esos cuatro satélites. Bueno, sí, es simple, pero después pasa, hay un montón de... Cuando uno se pone a trabajar en el problema real, hay un montón de situaciones que hacen que es simple, pero más o menos. O sea, es simple la idea general. Después la implementación en sí tiene un montón de problemas. No sé, por ejemplo, el error. El error que produce la atmósfera. O sea, cuando viene un satélite envía una señal, uno asume que esa señal viene en línea recta para explicar la situación y para trabajar con eso. Pero después, en el medio, hay nubes, la atmósfera tiene distintas densidades. Entonces, claro. Todo eso hace que, bueno, también, qué sé yo, tal vez hace falta un quinto satélite como para corregir algún error que pueda haber, y todo claro, eso, por supuesto, son cuentas matemáticas.
Son tremendas, son muy rápidas y las distancias son muy grandes, ¿no? Los satélites están a más de 20.000 kilómetros, entonces vos decís, ¿cómo en menos de un segundo llega la información? Bueno, eso que es tan rápido hace que los errores se propaguen también como... muy exageradamente, digamos, ¿no?
Sí, totalmente.
Yo quería hacer esa pregunta. Viste que generalmente los GPS te tiran un margen de error, más menos.
Claro.
Esto está calculado también, de alguna manera.
Y eso está calculado por cada una de las... A ver, eso está calculado por un lado por la tecnología de GPS y por otro lado por la aplicación que te da esa información.
Ajá.
Ahí... Sí, hay una complejidad que nos excede a todos nosotros que no trabajamos en eso.
Claro.
Pero sí, claro, de hecho cuando uno pone una ubicación, el error se va achicando en general. Dice, bueno, usted está acá y pone una circunferencia de, no sé, 100 metros. O sea, quiere decir, estás acá o a 100 metros a la redonda. Y eso a medida que vas dejando quieto el celular, suele pasar que se va achicando.
Claro.
Hasta... que te dice estás acá con un error de 10 metros o 5 metros.
Sí, casi nada.
Claro, ahí lo que está pasando es que se están haciendo cuentas para mejorar un poco esa precisión de la información que se está obteniendo.
Yo tengo una pregunta para los dos, para Yelén y para Lucas, que tiene que ver con la carrera de uno. Cuando uno estudia cine y ves hacer los primeros pasos para ser director de cine... Te dicen una frase que es bastante ingrata, pero que es una realidad, que es que nunca más en tu vida vas a volver a ver una película como con la inocencia de no conocer el otro lado, ¿no? Y es cierto, claro. Yo nunca más miré una película, por más que hay películas que me atrapan, ¿no? Y me dejan ir, al rato estoy viendo, che, puso mal la cámara, planteó. ¿A los matemáticos le pasa lo mismo? ¿Ven que todo es cálculo todo el tiempo?
¿Quién responde? ¿Voy yo?
Dale.
Yo supongo que es algo medio creo que tiene que ver con las obsesiones personales de cada uno. A mí no me pasa mucho eso. O sea, yo me abstraigo un poco de las cosas y nada, puedo vivir sin ver números en todos lados, pero no estoy seguro que a otro no le pase, porque bueno, la analogía que viste es perfecta. A partir de que vos sabés qué hay detrás de, no sé, cuando miras la tele, qué hay detrás de esa pantalla.
Claro.
Y bueno, sí, o sea, es muy fácil olvidarte de la imagen que estás viendo y ponerte a pensar en lo que hay detrás.
Yo me imagino viajar con vos, Lucas, y escuchar que el GPS dice recalculando, vos le vas a decir, callate, Pipo Radio al cuadrado.
Bueno, no, eso no. O sea, yo me entrego a la tecnología cuando no soy tan obsesivo en ese punto. Me entrego a entregar a la tecnología, me entrego y ya está.
A ver, Aye.
Cuando sabés lo que hay detrás, confiás, ¿entendés? Es distinto. Para mí es al revés. Yo confío y digo, no, sí, pará. Esto, yo confío en quien preparó esto, en quien armó esto. A veces te das cuenta que hiciste mal, pero bueno, ya es a posterior, digamos, ¿no?
Claro, eso es así. Lucas Catalano, sí, matemático, sí, de la General Sarmiento, muchas gracias, muchísimas gracias,
favor,
de
gracias
verdad.
Gracias
y pudimos charlar un ratito de estas cuestiones que están en el cotidiano, pero detrás traen un background de ciencia muy grande.
Sí, totalmente. No. Sí, totalmente.
Una locura.
Gracias, bueno, gracias, Lucas.
Gracias a ustedes, cuando quieran.
Ahí va.
Un abrazo.
Bueno, Aye, bastante bien entender el otro lado del GPS, ¿eh?
No, la verdad que tremendo. Y te voy a decir cuál es la cuentita, porque al final...
Claro, por eso dije, me tomé los últimos dos minutos para que me des el resultado.
Te vendí que era una cuentita fácil, pero nunca te dije cuál era.
A ver.
Bueno, en realidad lo que hace, la cuenta que hace básicamente es... Viste que yo te dije que el satélite mandaba una señal con una hora
exacta.
Exacta, con este reloj atómico a la que fue enviada. Y lo que sabemos además es la velocidad a la que viaja esta señal, ¿sí? Que son en el orden de cientos de miles de kilómetros por segundo. Cientos de miles de kilómetros por segundo.
Ah, locura.
¿No? Una locura. Por eso necesitamos que sea tan preciso, porque tarda muy poco tiempo en llegar esa señal a nuestro teléfono.
Sí.
Entonces, lo que hace nuestro teléfono es, se fija a la hora a la que llega la señal, ¿no? Voy a decir una hora cualquiera, ponele que tardó, mira lo que se dice el delta, la diferencia, sí. Ponele que tardó 0,01 segundo en llegar, ¿está bien?
Sí.
Entonces, a ese 0,01 segundo lo multiplica por la velocidad a la que viajó la señal y eso le dice la distancia a la que está el satélite.
Wow.
O sea, simplemente una multiplicación.
No te puedo creer. Toda esa cuestión detrás de aquella famosa X que significa hay que multiplicar. Bueno, ¿sabes qué? El tiempo con este reloj atómico que es Diego acaba de llegar a su fin. Nos tenemos que ir. Hoy es viernes.
Bueno.
Uy, buen fin de semana a todos. ¿Es verdad que vos elegiste Ruta 40 de Trueno Tierra de La Renga?
Sí, yo la elegí porque si vamos a hablar de GPS, ¿cómo no vamos a hablar de la Ruta 40 y de La Renga, que por tantos lugares del país me ha hecho viajar?
Eso. A Yelén Campero Basolo, gracias, la profe de matemática, y hoy con un tema bien aplicado, el GPS. ¿Nos vemos la semana que viene?
Muy bien.
Abrazo enorme a Yelén y a todos.
Abrazo.
Buen fin de semana. Ya saben, cuídense, nos cuidamos. Hacemos lo que nos corresponde, que es cuidarnos nosotros y a los demás. La Renga, Ruta 40, Trueno Tierra, chau. Buen fin de semana.
En donde estés, en cualquier lugar, y a donde quieras ir tras la tormenta, o al viento cabalgar, llevándote al sur, ya sin dudar toma la Ruta 40. Rectas sinuosas, lejanas que van hacia otros mundos que la mente aguarda. Y creo circular por la ruta que no está. Llegar, has elegido el camino correcto, la huesa que se va borrando por detrás, en esta soledad que me ha descubierto el espíritu viejo, aún vive acá, cruza tu paso arremolinando el polvo, te quiere acariciar, entonces no seguir, esa magia que más se llega por aquí. Para ver qué tan lejos. Let's get moving.